cristianos durante el pasado año 2010. Queremos agradecer de forma muy especial la presencia del ilustrísimo señor don José Manuel Vela Vargas, secretario autonómico de Economía y Presupuestos de la Consellería de Economía, Hacienda y Empleo de la Generalitat Valenciana, y también economista del Colegio de Economistas de Valencia, así como del excelentísimo señor don Juan Velarde Fuertes, catedrático emérito de Economía Aplicada de la Universidad Complutense de Madrid y Premio Rey Jaime I de Economía 1996, que en tan solo unos minutos pronunciará la conferencia «¿Qué hacer ante la actual crisis económica?». Les acompañan en esta mesa de presidencia los máximos representantes del Colegio de Economistas de Valencia, nuestro decano, ilustrísimo señor don Leopoldo Pons Alventosa, y el vicedecano del colegio, don Juan Manuel Pérez Mira. Damos comienzo a la ceremonia anual de acreditación de economistas con el discurso de apertura del decano, a quien cedo la palabra, Leopoldo Pons. Gracias.
Muchísimas gracias, Ala. Muchas gracias al rector magnífico, Esteban Morcillo, por dejarnos, como todos los años, este magnífico lugar. Es un sitio que en este año tercero ya de decanato, lo repito, yo estudié economía aquí, se estudiaba desde donde todos ustedes están sentados y se nos daban las clases con unas pizarras que teníamos aquí puestas en el medio. Muchas gracias, autoridades, muchas gracias, José Manuel, por el esfuerzo. Gracias a nuestros decanos por estar con nosotros. Gracias a la universidad en bloque, a las facultades de Economía y de ADE, que nos acompañan, gracias a todo el mundo que a lo largo de estos años, por supuesto no solo los de este decanato lo único que ha hecho es heredar lo que los demás han construido, gracias a todos los que nos acompañáis esta noche. Por supuesto, gracias a estos egresados, a estas personas, a estos compañeros que adquieren y tienen la condición de economistas en este momento y como tendré ocasión de terminar y de ceder la palabra, por supuestísimo, gracias a don Juan, maestro de maestros, y al cual muy modestamente le dedicaré dos reflexiones en tono intimista y en tono personal, puesto que las cuestiones objetivas y de materialidad están dichas y yo nada puedo aportar. Os decía que gracias a todos vosotros por estar aquí y también por identificar una profesión. Nosotros estudiamos y construimos cajas de herramientas. Las construimos, nos las construyen, las aprendemos o las modificamos, pero eso no nos hace ser profesionales, eso no nos hace ser economistas. Yo creemos todos en nuestra Junta, que ser economistas es otra cosa. Es un sentido de la profesión, es una posición ante la sociedad que trasciende lo que son las especialidades, respetando y siendo necesarias las mismas, como decía Hayek, quien no sabe de herramientas no puede hablar, pero con saber de herramientas poco vas a aportar. Hace falta incorporar un elemento adicional, y ese elemento adicional es un conjunto de cosas que va más allá, como decíamos, de la pura instrucción necesaria, condición y requisito necesario, pero no suficiente. Nosotros creemos que los colegios, las corporaciones de derecho público y colegios profesionales hacen posible los mercados competitivos. Nosotros creemos que sin los colegios profesionales no sería posible que las profesiones pudiesen y estuviesen compitiendo en contextos de mercados suficientemente competitivos. No se nos ocurre o no se nos acude entender cómo un colectivo como el nuestro, somos 4.000 en la provincia de Valencia, pudiese tener esa posición de lobby, yo soy de las personas que creen los lobbies, de lobby por todos y para todos y con la individualidad de cada uno de nosotros. Así que vaya desde esta tribuna y aprovechando y abusando de la misma, esa posición de beligerancia a favor de las corporaciones de derecho público colegiales dentro de las sociedades civiles y dentro de la sociedad civil española, y vaya por lo tanto mi gozo por ver que todos los años tenemos un nutrido número de nuevos compañeros entre nosotros y que al final de la sesión tendremos oportunidad, aquellos que han podido asistir, de darles ese reconocimiento. Voy ahora, sin dilatar más mi intervención, a hacer una reflexión, como les decía, en tono intimista. He estado leyendo una biografía de Raymond Carr, preciosa, y la biografía habla de algo que él a sí mismo se definía, y decía algo así como la curiosidad del zorro. Él decía, bueno, el erizo es un animal totémico, cree en las grandes verdades y no cree en las posiciones de los demás, así que cree en el imperialismo, o cree en la gran dependencia, o cree en las grandes verdades absolutas. Y el zorro es otra cosa. Cree en las ideas, respeta las ideologías y tiene sus propias convicciones. Yo creo que don Juan Velarde tiene la curiosidad del zorro y desde esa posición de entendimiento de lo que para los ingleses es ese animal, es un animal sabio y es un animal que convive con los demás, don Juan a lo largo de toda su trayectoria nos ha aportado, a los que hemos sido alumnos suyos, yo creo que todos hemos sido alumnos suyos, nos ha aportado ese valor capital de conocimiento y valor capital de humanidad. Ese primer economista que tenemos en España per se está en esa generación, ¿verdad, Víctor? Está en esa generación de 1947. Así que hay otros muchos economistas valiosísimos que estudiaron Derecho y luego hicieron Económicas, o estudiaron Exactas y luego hicieron Económicas, o cualquier otra. Don Juan es economista de pura cepa. Y eso para todos nosotros es importante. Ya nuestras generaciones, la mía ya es muy mayor, la de la mesa es más joven, pues eso les parecerá o les sonará anacrónico o antiguo, pero os aseguro que eso era una gran novedad en la geografía del conocimiento en España. Había que creer, había que ser suficientemente heterodoxo y herético como para que una persona con el currículum de don Juan decidiese hacer economía. Estoy seguro que su padre, que no lo sé, su padre le preguntaría, ¿y para qué quieres estudiar economía? Con lo bonito que es ser ingeniero, y eso es una cosa material, es una cosa real, y esto de la economía, pues no lo parece. Así que desde la curiosidad del zorro le hemos pedido a don Juan que estuviese con nosotros. Le hemos pedido que viniese, que departiese en este foro y que hablase, sabe, de todo. Se le podía haber preguntado y se le podía haber pedido que hablase de todo. De todo, y cuando digo todo me refiero a ese todo ecuménico de las personas sabias y del conocimiento. Pero como, además de todo, sabe lo que no está escrito de economía y los tiempos y la situación actual así lo requieren, pues le hemos dicho, cuéntenos cómo ve usted la economía, cómo ve usted la crisis. Quiero, para terminar, quiero decir que, como yo a lo largo de los años recorro diferentes situaciones y soluciones, el año pasado, lo recuerdo bien para los compañeros que me sufrieron, pensé, tengo que hacer una lista enorme de compañeros y de amigos que están con nosotros. Hice una lista tan enorme que solo hablé yo. Así que este año dije, bueno, voy a hacer una posición mucho más, digamos, rápida, con el riesgo de dejarme aquellas personas que están entre nosotros y que merecen naturalmente nuestro respeto y nuestro agradecimiento. Como no lo he dicho, y además de respeto y agradecimiento le tenemos mucho miedo, muchísimas gracias a la agencia y a Leopoldo por estar aquí, muchísimas gracias al tribunal, no sea cosa que el mundo de los impuestos acabe cayendo sobre nosotros como maldiciones, y a todos los demás, como les decía. Don Juan, muchas gracias por estar con nosotros. El colectivo se lo agradece, la Junta de Gobierno que presido también, el colegio y yo personalmente. Estamos en sus manos.
Muchas gracias, querido ilustre señor decano de este colegio de economistas, autoridades académicas y civiles, queridos nuevos colegas, señoras, señores. Tengo que comenzar por señalar que agradezco de modo extraordinario esta convocatoria que se me hace desde colegas de Valencia. Y tengo que decir que también agradezco muchísimo todo esto que acaba de decir el señor decano, porque realmente es agradabilísimo el escucharlo Y esa comparación que ha hecho, desde luego, la comparto. La tuve siempre. Yo no he sido una persona que se haya quedado quieta, y el que eso, de alguna manera, se considere que es un mérito, pues me alegra mucho saberlo, porque quizá consideren otros que es un demérito. Pero también soy plenamente consciente de que he recibido este encargo de Valencia ante personas que han tenido una excelente preparación técnica sobre la magnitud del problema económico con el que se enfrenta España. Por tanto, que en vanguardia las empresas, el sector público, la opinión ciudadana, exigirán esta nueva promoción que intente aliviar la situación que existe. Pero conviene ser realistas y aceptar algo que tenemos que tener en cuenta, porque no seremos escuchados en multitud de ocasiones. Recojo esta frase de Stigler, tal como aparece en The Tanner Lectures of Human Values, y que dice: los economistas hemos hecho tradicionalmente innumerables críticas a la ineficacia de diversas políticas, críticas que nos satisficieron. El escaso éxito que estas críticas han tenido para cambiar tales políticas, estoy seguro que proceden del hecho de que en casi todos los casos han estado implicados el que personas que consideraban que tales políticas tendrían que servir a objetivos que no se hacían explícitos o que no se comprendían con facilidad, y lo hacían aparentemente de modo tolerable desde el punto de vista de la eficacia, de tal forma que resulta que vivimos en un mundo lleno de políticas erróneas, pero que no lo son para las que los practican, y que estos pretenden que nosotros, los economistas, digamos que son las adecuadas. Y por eso concluye: los economistas únicamente somos bien recibidos en los medios en que predicamos lo que la sociedad desea oír. Pues bien, yo voy a incitarles a ustedes a que en este momento crucial de nuestra vida económica actúen para que la sociedad altere radicalmente lo que la sociedad desea oír. Y para esto pretendo comenzar echando mano de uno de mis maestros, un extraordinario economista valenciano, Manuel de Torres. Él hizo que pasásemos a desear oír otras cosas, allá en la lejanía de esos años que ha hablado el señor Decano. Creo que a partir de ahí puede surgir el hilo que nos conduzca a comprender lo que hay que hacer en esta coyuntura con nuestra economía. El profesor Torres señaló que, efectivamente, cuando él enseñaba en los años 50 del pasado siglo, las transacciones exteriores tenían un peso muy pequeño en el Producto Interno Bruto español, como consecuencia de nuestra tradicional política económica de cierre. Pero que si esto sucedía en lo cuantitativo, en lo cualitativo, el impacto de los intercambios con el exterior era fundamental para explicar la evolución de nuestra economía. Otro economista, vinculado a Valencia en lo mejor de su obra, Perpiñá, ya había adelantado esto, que después fue completado por los historiadores de lo acontecido en la evolución de los bienes y servicios españoles. Sin la llegada de la plata americana y sin la lana de los merinos, nuestra economía se hubiera hundido en los siglos XVII y XVIII, porque se habían convertido en nuestras exportaciones fundamentales. La aparición de otros rebaños o la independencia de los virreinatos de Perú y México supusieron golpes considerables a nuestro progreso. Dígase lo mismo del papel del vino y de la crisis que produjo la política proteccionista francesa combinada con las plantaciones de viñedos en la Argelia recién conquistada por el gobierno de París. El auxilio que para toda la península supuso la exportación del azúcar cubano no es para contado, pero no menor importancia tuvieron las importaciones de capitales extranjeros a largo plazo, como consecuencia sobre todo de la política de apertura al exterior del bienio progresista del 19 de julio de 1854 al 14 de julio de 1856, que significó un alud de capitales extranjeros orientados hacia la minería, los ferrocarriles, los servicios públicos, la deuda pública y la banca, que tuvieron continuación con la llegada de capitales y empresarios americanos tras el desastre de 1898. Y pasando ya al siglo XX, muchísimo debe la economía española al auge de las exportaciones hortofrutícolas, especialmente levantinas, y también mucho frenó la expansión, como señaló asombrado Keynes en Madrid en 1930, el desarrollo de una política de contención de la caída del tipo de cambio de la peseta practicada por todos los gobiernos que se escalonan desde Primo de Rivera en 1927 a Franco hasta 1959, pasando muy especialmente por el conjunto de los de la Segunda República. Otro profesor levantino, porque no se entiende sin darnos cuenta de su ascendencia de Mojácar, Flores de Lemus, sin duda avisado por la lectura del opúsculo Las consecuencias de Mrs. Churchill, de Keynes, hizo lo que pudo en el dictamen de la Comisión del Patrón Oro para disuadirnos de la bondad de este camino, absurdamente defendido, por ejemplo, por Cambó en su libro La valoración de la peseta. El fuerte hundimiento de nuestra economía de 1976 a 1947, en grado enorme, se debe al impacto que una economía de guerra genera en unas importaciones que desaparecen porque resultan inaccesibles por diversos motivos, entre otros por incapacidad exportadora. Únase esto a las medidas de nacionalismo económico cuyo evangelio se había expuesto por Cambó el 8 de septiembre de 1918 en Gijón, que impedían la llegada de capitales extranjeros, abominados además por la opinión pública gracias a documentos como el libro de Virgilio Sevillano, La España de quién. Había pasado a ser popular la idea de que el capital extranjero había esquilmado nuestros recursos mineros y que, por lo tanto, era un depredador del que había que huir. El fantasma que se agitaba una y otra vez era el de Río Tinto. Pero además, a partir de 1947, se había decidido industrializar para desarrollar con fuerza nuestra economía y hacerlo dentro de una típica medida de sustitución de importaciones, que en el fondo procedía de una línea del pensamiento catalán que transcurre de Jaume Andreu a Gual Villalbí y que, con mil referencias a Lis y a Carey, tras tener el respaldo no solo de Cánovas del Castillo, sino incluso en el gobierno Moret, de Amós Salvador Rodríguez con el arancel Salvador. Esto se actualizó con el ensayo de Antonio Robert, con un largo prólogo de José María de Alerza, un problema nacional, la industrialización necesaria, el del año 43. Pero pronto pasó a observarse, y eso ha sucedido mil veces en nuestra coyuntura y hasta ahora mismo, que al no ser nuestras exportaciones competitivas con el exterior, al no existir impulsos para recibir capitales extranjeros a largo plazo, por exigir todo fuerte desarrollo económico, industrializador o de los servicios, materias primas que antes exportaban, finalmente, al originarse una subida en el nivel de vida, que también exige consumir productos que antes se enviaban a otros países, cada unidad de avance del Producto Interno Bruto se acompaña normalmente de una cifra por debajo de la unidad en exportaciones. Simultáneamente, crea esta situación, como si fuese, decía Fuentes Quintana, una ley de la naturaleza, una capacidad de importar por encima, por supuesto, de esa unidad adicional. Este juego de elasticidades fue drenando la reserva de oro y divisas convertibles en 1959, agravado todo además por la fijación de unos tipos de cambio que, como acabo de señalar, intentaba mantener una peseta fuerte frente a lo que decían los mercados financieros internacionales. Todo ello provocó una crisis muy fuerte en ese año del 59, como subrayó Sardá, al disponer únicamente de una reserva en todo y por todo de 45 millones de dólares en oro y divisas ese año, que impedía pagar puntualmente las mercancías que ya venían embarcadas hacia España. De ahí se derivaría por fuerza una típica crisis de la deuda externa que hubiera provocado entonces una vuelta al racionamiento y un paro considerable. El cambio radical de aquel año y la apertura al exterior así se explican. Agréguese una aceptación franca a las inversiones de capital exterior. Lo analicé en mi artículo Las inversiones privadas extranjeras en España en el periodo 60-70, publicado en el Boletín de Estudios Económicos de la Universidad Comercial de Deusto en diciembre del 75. Se observaba que, según datos del Fondo Monetario Internacional, solo nos superaban en ese periodo en inversiones directas extranjeras, así de Canadá y Australia. Se recibía así, además, un impulso importantísimo desde el punto de vista tecnológico. El fuerte desarrollo que vino después se acompañó de una apuesta considerable en favor de una energía muy barata en los mercados internacionales. Pero en 1973 todo cambió y además del choque petrolífero surgió, como consecuencia de la transición, un choque salarial formidable. Todo esto tornó a crear otra crisis porque estas subidas de costes limitaban la competitividad, mientras el valor de las importaciones, para mantener la misma cuantía, se incrementaba verticalmente. Nuestra relación real de intercambio, pues, empeoraba y fue